Molt bon dia, Susana Pérez del qui es parla i ben acompanyada per diputat autonòmic per al Partit Socialista i portaveu d'Empleo en les Corts, a més president de la Comissió de Sanitat, Carlos Laguna.
Hola, molt bon dia.
Bon dia, Carlos. Mire, més enllà de lo que ens diuen o de lo que ens acusen en este moment i estan parlant de que esta dreta que hi ha en este moment en l'oposició, vostè diu que en el 2020 deu de ser l'any de la concertació i la recuperació dels drets laborals dels treballadors, que va massacrar la dreta. Va massacrar la dreta els drets?
Sense cap dubte. Jo crec que estem ara en un panorama laboral, bueno, que és fatal per a tots els treballadors, no? Precisament com a conseqüència d'aquesta reforma que va fer el govern de Rajoy, no? Està en precisament una sentència que se va fer uns dies de que van tirar a una dona al carrer perquè tenia una malaltia, una baixa que se va agafar i estan malalta la van tirar. Jo crec que són coses que n'hi ha que corregir, no? A més, bueno, pues este govern ha pujat el salari mínim interprofessional des de en 18 mesos, el govern de Pedro Sánchez, i elevar-lo a unes cotes que encara no ha arribat a lo que tindria que ser, no? Perquè estem en un panorama, lamentablement o malauradament, perquè els treballadors en estos moments, encara que estan cobrant una nòmina, estan en el linde de la pobresa. En estos moments, moltíssims treballadors. I com a conseqüència també tenim ahí lo que és la pobresa infantil, que és un compromís firme del president de la Generalitat, Ximo Puig, de lluitar contra la pobresa infantil. Però sí, el panorama n'hi ha que canviar-lo i, de fet, crec que en un par de consells de ministres pròxims ja van començar els canvis d'aquesta reforma laboral.
Mire, vostès d'alguna manera volen lluitar contra l'exclusió social, contra la despoblació, i diuen que el programa Labora, en ajudes com Labora, dins del programa Emerge, és una bona forma de començar a treballar aquesta exclusió i aquest problema que hi ha d'empleo.
Bueno, a ver, son programas que de alguna manera lo que facilitan es el acceso al mercado laboral de cerca de 2.000 personas que en estos momentos no tendrían otras posibilidades.
Estamos hablando cerca de 2.000 personas.
Claro. Y que van a hacer pues labores de podadores, de limpiando campos, etcétera, al cual acuden los ayuntamientos para pedir esas ayudas. Al mismo tiempo, tú estás anclando una parte de la población a lo que son aquellos ayuntamientos más afectados por la despoblación. Luego, no se pueden despreciar esas ayudas como a veces hace la derecha. Todo lo contrario, vamos. En este panorama lo que hay que hacer es reforzar esas ayudas, en muchos casos también son ayudas europeas, como el Avalachove, etcétera, para dar la oportunidad de acceso al mercado laboral a muchísima gente que lamentablemente por otras vías no podría acceder.
¿Y el recién aprobado taller de empleo? El taller de empleo, concretamente, para el que nos esté oyendo, ¿qué es lo que nos ofrece los talleres de empleo?
Bueno, los talleres de empleo son diversas disciplinas, desde carpintería, pasando por el tratamiento de piedra, etcétera. Y también es formar a muchas personas, sobre todo también parados de larga duración, que están encantados con esos talleres, que están recibiendo, digamos,
una ayuda,
una pequeña ayuda económica, al mismo tiempo que están ocupando su tiempo en formación que muchas veces están demandando precisamente los empresarios y que Labora detecta pues a través del observatorio.
Mire, el Partido Popular estaba inquieto y tenía dudas de con el programa Labora concede a los centros especiales de empleo. Tenía dudas de si realmente llegaba el pago con rapidez a los centros de empleo especial, que yo entiendo que usted nos podrá dar buena respuesta, si tienen motivos para estar inquietos, para tener dudas.
A ver, vamos a ver, es cierto que no hay un cobro o un pago absolutamente inmediato, Pero yo quiero recordar aquí también, porque bueno, he estado implicado como presidente del Fermi, como presidente de Cocence, que los centros especiales...
Sí, por eso lo digo, que usted sabe, claro, porque ha estado en un lado y en el otro.
Efectivamente, los centros especiales de empleo, pues valga la palabra otra vez, son especialmente protegidos también por un gobierno como el de Ximo Puig. Yo quiero recordar que si estoy en este gobierno es porque me creo aquello de rescatar personas, ¿no? Y también tengo que añadir que en los últimos años se han aumentado un 104% lo que son las ayudas a los centros especiales de empleo. Hemos pasado de 17 millones, si mal no recuerdo ahora mismo, a más de 36 millones de euros. Bueno, yo tengo entendido a través de una fuente de Labora que hace poco se habían reunido con la patronal y vamos, que tenían garantizado el pago. Lo que pasa es, bueno, pues el Partido Popular en este momento, cualquier cosa
dudaba,
que se mueva, ave que vuela, pues a la cazuela, porque están haciendo una oposición absolutamente radical que yo creo que no les va a llevar a ninguna parte, ¿no? Yo creo que muchas veces desde lo que es la trona o desde lo que es el faristol de allí del Escorch, moltes vegades se les dijo, bueno, aquí tienen ustedes nuestra mano,
sí,
para colaborar, pero ellos han cogido la seguidilla de entrar a saco en todo. Creo que eso no es bueno para ellos, pero bueno.
Bueno, el 6 de febrero tuvieron una reunión de la mesa técnica.
Efectivamente.
Con el centro de empleo especial.
A esa me refiero.
Y allí se dieron cuentas, ¿no? O sea,
claro.
Y se aclaró que, claro, que la inquietud que podía tener el Partido Popular, pues que ya no la tengan, que no.
Efectivamente, en esa mesa técnica a la que asistieron pues responsables de Labora junto a responsables de los centros especiales de empleo, como es la patrona AGEBALCE y a Seldicova, etcétera, pues se le clarificó la situación de los pagos. Muchas veces, bueno, pues es un problema que tampoco es directamente achacable a lo que es Labora o la Consellería de Economía Sostenible, sino que es achacable pues a falta de fondos muchas veces por parte de Hacienda, pero es que todo el mundo sabe, además lo sabe, que estamos infrafinanciados y que eso es un problema gravísimo para la Comunidad Valenciana, que esos 1.500 millones que se nos debe, que se nos tendría que pagar casi como deuda histórica, pues eso iría destinado precisamente a estos conceptos, es decir, al rescate de gente, iría destinado a la calidad de la sanidad, a la enseñanza pública, a mejores programas de empleo para personas con riesgos de exclusión, como pueden ser las personas con discapacidad y otros colectivos, etcétera. Aún así, dentro de lo que cabe, pues está haciendo todo el esfuerzo posible y necesario por mejorar la situación.
Porque mire, si ya el problema del empleo es delicado, el problema del empleo de personas especiales lo es mucho más. Cuando estamos hablando de un centro de empleo especial, ¿De qué tipo de personas estamos hablando? Porque, claro, ¿dónde englobamos a una persona con características especiales?
Vamos a ver, cuando hablamos de personas con discapacidad, las aristas son tantísimas. Estamos hablando de personas con discapacidad intelectual, estamos hablando de personas con discapacidad física, estamos hablando de personas con discapacidad sensorial, como puedan ser las personas sordas, las personas ciegas, etcétera. Ese abanico es grandísimo. ¿Qué ocurre? Una persona con discapacidad, tenga la que tenga, no tiene las mismas oportunidades que cualquier otra persona frente a lo que es el mercado laboral, ¿no? De ahí las políticas, digamos, de acción positiva o a favor de discriminación positiva de las personas con discapacidad. Sencillamente hay que cuadrar perfectamente el perfil de esa persona o la oferta de trabajo que te ha podido hacer un empresario que se corresponda con el perfil de esa persona. Lamentablemente, una persona con discapacidad no se puede buscar la vida, entre comillas, como otras muchas personas, ¿no? Que no tiene una discapacidad y que a lo mejor pues se va a la collita o se va a pintarle el piso a un familiar o puede hacer múltiples trabajos. Una persona con discapacidad lo tiene muy complicado. Por eso nosotros siempre ponemos el acento, desde lo que es el colectivo, en la formación y la educación como vía alternativa pues a esa, digamos, exclusión que ha sufrido durante años el sector de la discapacidad. Pero los centros especiales de empleo en estos momentos en España están ocupando, creo que son a cerca de 75.000 personas con cualquier tipo de discapacidad, que es muy difícil, muy complicado, como para que el mercado laboral ordinario los absorba. Por eso hay que protegerlos.
Como usted ve que la que la sociedad cambia el prisma, la forma de ver, por ejemplo, un empresario, si entiende que alguien con algún tipo de discapacidad pueda formar parte de su plantilla.
Sin duda, eso son lo que nosotros hemos llamado siempre las barreras psicológicas, ¿eh? Es decir, que el empresario, desde un desconocimiento total y absoluto a lo que pueda ser el colectivo de la discapacidad, piense que va a tener más bajas laborales, que va a tener más enfermedades, ¿no? En absoluto, una persona con discapacidad, vuelvo a repetir, ajustando lo que es ese perfil de la oferta al perfil de la persona con discapacidad, te produce igual o más que una persona sin discapacidad. Afortunadamente, eso, unido a las ayudas de discriminación positiva que existen a fondo perdido, como puede ser una reducción de los pagos a la seguridad social, como pueden ser, creo que está ahora mismo en unos 6.000 euros por puesto de trabajo creado, etcétera, ha ayudado al colectivo a que se vaya incorporando a lo que es el mercado laboral. Y también puedo decir que en general, en su globalidad, hoy en día los empresarios tienen una idea más cercana a lo que son las personas con discapacidad y su productividad.
Al final, es poco a poco ir incorporándose y que los empresarios los entiendan como algo positivo dentro de su empresa. Porque además estas personas, cuando están en una empresa, forman incluso más parte de la empresa.
Sí.
Porque se empoderan de alguna manera, ellos entienden lo válidos que son, ¿no?
Es muy sencillo. Yo creo que es una cuestión de mentalidad y que hay como un pequeño, digamos, agradecimiento que se devuelve al empresario. Lo que pueda ser la cultura empresarial, es decir, yo pertenezco a esta empresa y le voy a dar a esta empresa todo lo que tengo dentro de mí o todo lo que yo sé, ¿no? Pero además está demostrado también científicamente, a través de encuestas, etcétera, que en una empresa donde hay personas con discapacidad, el clima laboral es mucho más cálido, más agradable. Pues bueno, eso está ahí, ¿no? En encuestas que se han hecho. Y yo creo que cualquier empresario que tenga la oportunidad de contratar a una persona con discapacidad debería hacerlo.
Ahora, de alguna manera, se empieza a aceptar. Yo aún digo aceptar, fíjese. ¿Qué recorrido ve usted para que se llegue a normalizar el hecho de que alguien con algún tipo de discapacidad forme parte de la vida cotidiana en cualquier empresa?
Bueno, hay todavía ciertos rasgos de exclusión de las personas con discapacidad, pero yo creo que hemos avanzado mucho en los últimos años, sinceramente. Hay quien dice el radical, no se ha hecho nunca nada, no se ha hecho nada. No, sí que se ha hecho, ¿no? En todo el tema, sobre todo, de accesibilidad, de incorporar a esa gente que antes no podía entrar en un cine, no podía entrar en un banco, no podía entrar en la consulta a un médico, en
la
un notario.
La actitud de ellos ha cambiado, es decir, sí, la actitud de un discapacitado...
Totalmente.
Ha cambiado, es distinta, ya no es... Porque ¿sabe lo que pasa? Mire, la sensación que teníamos también las personas bueno, que no sufrimos ninguna discapacidad, al menos que se vea, es que cuando vemos a alguien con alguna dificultad, la tendencia es como sentir lástima o querer...
Sí, pero yo creo que el colectivo huye de eso, precisamente. El colectivo se mueve entre lo que son los derechos. Ahí tenemos la Carta Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, y en base a esos derechos es por donde tienen que moverse las personas con discapacidad. Te podría poner mil ejemplos, sobre todo cuando hay una discapacidad sobre venida, no nos engañemos. Cuando hay una discapacidad sobrevenida hay un shock para la persona que lo sufre y sobre todo para la familia también, ¿no? Pero la recuperación, y te puedo dar nombres y apellidos, es increíblemente rápida cuando una persona que pasa por ese trance pues está en una asociación y se da cuenta de que a las demás personas que le ha pasado eso están haciendo una vida, entre comillas, normalizada. Es decir, hay muchísima más vida después de una discapacidad sobrevenida, una tetraplegia, etcétera. Yo siempre pongo un ejemplo muy sencillo. Si viviésemos en tiempos del oeste, sería muy complicado montar a caballo, con una persona que tiene una movilidad reducida, y subir en caravanas, ¿no? Pero hoy en día cualquier persona con discapacidad, sobre todo física y movilidad reducida, tiene su coche, va para aquí, va para allá, y luego lo que ha influido muchísimo también son las nuevas tecnologías que permiten a muchas personas pues trabajar desde casa o comunicarse con otras personas, cosas que eso antes pues a lo mejor no existía. Pero sí,
había agregado un poco el carácter también.
No, yo creo que hay una muy buena actitud, ¿eh? Muy buena actitud, y te puedo hasta decir casos de... Mira, te voy a contar uno sin dar nombre y apellido. Una persona que tenía un hijo ya con una discapacidad de hacía mucho tiempo, ahora tendrá unos 34 años, que entre comillas también era prácticamente un vegetal que estaba en una residencia. El padre este sufre un accidente de tráfico, se queda tetrapléjico con una silla de ruedas. Y bueno, hay que ver la fortaleza de esa persona y cómo increíblemente en muy poco tiempo se ha integrado en esta sociedad y hace absolutamente de todo, pero prácticamente de todo. Desde tocar la guitarra, desde participar en carnavales, sí, sí, todo, sí. Absolutamente todo.
Fíjate, eso es la actitud.
Claro, eso es la actitud y yo creo que todo el mundo pues tendría que aprender esa actitud. Y si alguien que me está escuchando necesitase algún tratamiento psicológico o alguna tal, que se ponga en contacto con COCENF, que ahora va a tener un centro multifuncional, que allí seguro, y puedo dar hasta el teléfono, el sí, 964-23-40-85,
que 964-23-40-85,
eso es. Y aquí mismo en Villarreal, pues que se ponga en contacto también con Acudim, que es una de las asociaciones que pertenecen a COCENFE, y ahí mismo lo indicarán también.
Mire, vamos a cambiar un poco de tercio. Y ahora sí que le voy a preguntar, ¿qué le parece la reunión que tuvieron Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ayer? Perdón, Pablo Casado.
Bueno, yo creo que eso forma parte del protocolo, ¿no? Del protocolo de una democracia, de un Estado de Derecho, en el que el gobierno y la oposición pues tienen que sentarse a dialogar, ¿no? No es buena la confrontación porque sí, sino llegar a algunos acuerdos en algunos aspectos que beneficien a toda la población española en su conjunto. Y cuando haya ciertas asperezas, yo creo que es bueno también que esas asperezas se limen. Y muchas veces, bueno, pues hay que ceder por una parte y hay que ceder por otra. Yo creo, y vuelvo a repetir, que la derecha se equivoca entrando a saco a la hora de hacer oposición en ese oponerse absolutamente a todo. Yo creo que ya por dictado, que no porque diga esto está mejor o esto está peor, creo que no es bueno y creo que entre todos tenemos que conseguir un clima mucho más agradable. Es como aquí en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, hay que reconocer una cosa, el gobierno, el Consell de Ximo Puig ha traído estabilidad política a lo que es la vida de la Comunidad Valenciana y eso es muy importante porque sobre todo los primeros que lo perciben es la clase empresarial, como lo perciben también la gente pues que quiere venir a invertir a la Comunidad Valenciana. Pues bueno, yo creo que a nivel estatal tenemos que conseguir también mejorar ese clima en todos los sentidos, ¿no?
Esto lo dice Carlos Laguna, que es un hombre muy de centro y que entiende que los extremos... ¿Usted cree que Pablo Iglesias debería suavizarse un poco y Pedro Sánchez también? Es decir, ¿tendrían que converger en un punto en común, ser un poco, ir un poco más hacia el centro los dos?
Vamos a ver, yo siempre milité en un centro izquierda, muy claramente. Y vuelvo a repetir, y lo digo y lo proclamaré a los cuatro vientos, ¿vale? Suárez fue una persona que venía del régimen, que hizo una transición impecable, pero Adolfo Suárez fue evolucionando hacia lo que es la socialdemocracia. Y yo creo que es una evolución que puede tener cualquier persona. Lo que no podemos hacer es tener una involución, ¿eh? Que haya gente en estos momentos que nos quieran llevar a tiempos anteriores lo que es la transición. No, por favor, ¿eh? El Estado de las Autonomías, que lo diseñó Suárez, lo diseñó con otra serie de políticos, como pudo ser Carrillo, como pudo ser Tarradellas, como pudo ser Felipe González, etcétera, es el mejor Estado posible que podemos tener.
¿Y somos aquí, mayores de edad los españoles?
Yo creo que sí, yo creo que somos bastante mayores de edad y gracias a muchas cosas y sobre todo al Estado de las Autonomías tenemos una gran sanidad pública, tenemos una gran educación con todos sus problemas, que los hay, tal y cual, pero que si hubiese estado todo eso absolutamente centralizado, yo estoy convencido y puedo decir y garantizar de que no sería como son las cosas, ¿no?
¿Y cómo se explica que los eurodiputados del Partido Popular y el Partido Socialista estén casi de acuerdo en todo y cuando lleguemos a y cuando tenemos que ponernos de acuerdo aquí en España haya un clima de tantísima crispación?
Pues porque se piensa más en clave electoral que en clave estatal o de estadista. Es decir, no, vamos a sentarnos, vamos a trabajar por lo que son los ciudadanos, que es lo que nos pide. Bueno, yo es que no sé, cuando alguien cuestiona la manera en la que Pedro Sánchez llega al gobierno, es que no lo entiendo. Es que ha llegado por los mecanismos absolutamente democráticos, para estar ahí gozando en estos momentos de una mayoría. Es que han sido esos mecanismos que tú puedes conformar.
Pedro Sánchez ha hecho el mismo proceso que hizo Adolfo Suárez, es decir, puso de acuerdo a mucha gente en aquel momento, hizo la transición, y ahora ha llegado Pedro Sánchez y está dando un cambio también a España.
Vamos a ver, tenemos un gobierno de coalición por primera vez en los 40 años, pero es que si nos vamos a otros panoramas de nuestro entorno geográfico, estamos viendo también que la política es cambiante, que no es lo mismo que era antes, ni en Italia, ni en Francia, ni en Alemania, ni en Inglaterra. Bueno, ahí tenemos en Inglaterra lo que ha pasado con el Brexit, tenemos en Alemania ahora mismo en que está cuestionada también Merkel y sus equipos, etcétera. Bueno, pues hay, entre cometas, ciertos turbulencias políticas en todas partes. ¿Por qué? Pues porque afortunadamente la sociedad es cambiante, ¿no? Y yo creo que en estos momentos un gobierno de Pedro Sánchez pues responde a lo que hay, a una izquierda que es la que ha sido votada mayoritariamente. Entonces, bueno, la derecha cuando ha podido ha conformado sus gobiernos con la ultraderecha, con los que nos quieren llevar a antes de la transición, a tiempos pasados. Entonces, no sé de qué se quejan. No, es que no entiendo por dónde vienen las quejas. Sobre todo cuando tenemos un presidente que es digno de admirar. Es que han sido las bases del Partido Socialista, los militantes, los simpatizantes, los que lo han elevado a la categoría de presidente de gobierno. Yo quiero recordar que Aznar lo puso Fraga, a Rajoy lo puso Aznar, a Casado, bueno, pues han sido, digamos, unas primarias como fueron, que ya lo denunciaba el que fue eurodiputado este Margallo,
sí.
Denunciando ese proceso de elección, pero en este caso...
Bueno, a Zapatero también lo puso Felipe González.
No, le ganó por muy poquitos votos a Bono, también en unas primarias. Pero en el caso de Pedro Sánchez es paradigmático de cómo alguien que primero dimite además como diputado, pues poco a poco va ganándose la confianza de su militancia, de sus simpatizantes, contra los pesos pesados en muchos casos del partido, que es bueno que se regenere.
Que tiene mucho diálogo en este caso, porque la verdad es que el problema catalán es un problema... Es un problema que como tal
tiene que llegar a un problema.
Pero tiene mucho diálogo, es decir, el problema catalán se aborda con mucho diálogo, pero lo que cada vez estamos viendo los españoles es que tenemos más izquierda y derecha, es decir, estamos otra vez en la España dividida. Eso es lo que yo le preguntaba. ¿Cree que tendrían que suavizar un poco esas dos posturas?
Yo creo que hemos estado un poco siempre en la España dividida, incluso en la transición. En la transición ha sido paradigmático el bipartidismo que había, ¿no? Entonces, pues ahora se le da juego de otra manera a otra. Que hayan bloques, pues sí, pues puede haber un bloque de izquierda y puede haber un bloque de derechas. Pero eso ha existido en todos los países,
¿Hay un vacío de centro?
Yo creo que el vacío de centro lo está dejando el Ciudadanos en estos momentos, cada día más. Y bueno, yo creo que el PSOE, una parte de ese centro más progresista, está yendo a parar sus votos. Por la sencilla razón, vamos a ver si es que desde el Partido Socialista se defiende la sanidad pública, se defiende la educación pública, se están haciendo políticas sociales.
Los diputados de Ciudadanos fueron a parar a Vox.
Los diputados no lo sé, pero gente como la de Benissa sí que fueron a parar a Vox, que hace poco ha habido, y entonces no lo entiendes.
Este hombre
que alguien de
tiene
centro,
contestación para todo.
No se entiende que alguien de centro esté jugando con la derecha cuando Albert Rivera podía haber jugado un papel fundamental para este país.
¿La alianza perfecta era Albert Rivera y Pedro Sánchez?
Yo entiendo que en ese momento sí.
Carlos Laguna, estaría toda la mañana hablando con usted, pero ¿sabe lo que ocurre? Que es que esto es radio y tenemos un tiempo limitado.
Ya lo sé.
Muchas gracias por haber venido y espero que no tarde en venir.
Muchísimas gracias a vosotros y bueno, y quiero agradecer sobre todo aquí lo hago públicamente, la confianza que me ha dado el Partido Socialista. Quiero recordar que yo estoy en listas como independiente,
sí,
pero sin duda, bueno, lo de independiente, esa etiqueta, porque yo estoy al 100% con las ideas del Partido Socialista.
Lo ha dejado claro, ¿eh? Lo ha dejado claro y los oyentes seguro que no tienen ninguna duda. Muy buenos días.
A vosotros, gracias.